COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica, son las 3 y 25. Mañana vuelve a los entrenamientos en la plantilla del Granada después de un par de días de descanso. Mañana también tendrá lugar la presentación oficial del primer fichaje del mercado invernal por parte del equipo rojiblanco, Álex Collado, cedido por el Barcelona. Y mañana también, en esta sintonía de COPE Granada, vamos a tener la oportunidad de mantener una entrevista con Milla, el centrocampista del Granada, uno de los hombres más valiosos del conjunto rojiblanco, que incluso ha sonado para formar parte de la selección nacional. El jueves, de nuevo, la plantilla va a volver a tener día libre. El próximo partido se va a disputar la semana que viene, será el jueves, cuando ya estemos en el 20 de enero, cuando se dispute un encuentro en el campo del Getafe. El domingo posterior, con poco tiempo para la recuperación, se recibirá a Osasuna en el nuevo Estadio de los Cármenes. La atención informativa sigue pendiente del mercado invernal. El Granada no llega a esta ventana de fichajes con grandes urgencias, aunque, como viene informando COPE, los objetivos son un delantero y un mediocentro. Para lo que se baraja el nombre es como los de Diego Costa, que parece cada vez tiene menos partidarios, o de Abel Ruiz, algo caro, sería en este caso una cesión, o los de Radoya, no hay prisa, o de Ricky Pitt, otro centrocampista, en este caso procedente del FC Barcelona, que podría venir cedido. Hasta finales de mes está abierto el plazo para nuevas incorporaciones. Y atención, porque el Granada Juvenil es noticia. Ya conoce su primer rival en la Copa del Rey. Será el Leganés de Madrid. Y el encuentro se va a disputar este domingo, día 16 de enero, a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Municipal Antonio Bailón de Peligros. El equipo granadino está encuadrado en el grupo cuarto de la División de Honor, la máxima categoría de los juveniles, y marcha en segunda posición. Por este equipo, atención, han pasado algunos de los talentos de la cantera que esta temporada están teniendo un papel importantísimo en el primer equipo. Vamos a hablar hoy también de la tercera división, donde la situación de la pandemia está haciendo saltar por los aires el calendario. Por ejemplo, en las dos últimas jornadas solo se han disputado dos encuentros, y la solución para arreglar esta situación pasa por jugar partidos en el futuro. Cuando esto pase entre semana, bueno, en principio la próxima jornada debe disputarse con relativa normalidad. Motril, Huétor Tájar y Huétor Vega son los tres representantes granadinos en la tercera federación. Los dos primeros, atención, están en zona de promoción de ascenso. Y también hoy vamos a hablar de la Maratón de Granada, que tiene su fecha de celebración fijada en el próximo mes de noviembre, aunque todavía están pendientes de una reunión con el Ayuntamiento para dar luz verde a la celebración de la prueba, que hace más de tres décadas que no se celebra en Granada, es decir, que aún más de tres décadas sin maratón. El presupuesto es de 100.000 euros, la mitad de lo que cuesta la media maratón, que se corre desde hace más de 30 años, y la Asociación del Maratón de Granada es la que está promoviendo su celebración. Son las 3 y 28 minutos. En un momentito estamos analizando el presente, de bastante halagüeño, del Granada Club de Fútbol. Luego iremos con el atletismo y la tercera división.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con dos videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gastos de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49 euros más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofon.com.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena, frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada. Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Motor 2, pura esencia.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Cuando me encontraba al borde de la vida.
Para analizar la situación presente del Granada, vamos a contar hoy con la presencia de dos voces autorizadas, la de su ex técnico y la de su exjugador, Chema Rodríguez y Mingo. Saludamos en principio a Chema. Un saludo, muy buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Jorge.
La verdad es que estamos comenzando el año de una manera, no sé si gloriosa o casi sí, por aquello de las cifras estadísticas. Esto ha cambiado rotundamente. ¿A qué se debe, al margen de los resultados, que es algo evidente, el que el Granada esté ofreciendo ahora esta imagen de esperanza?
Cuando un equipo entra en una fase de forma colectiva, no una forma física, sino estamos hablando de una forma táctica, forma física de rendimiento, es porque alcanza una estructura estable dentro de su organización. Una estructura estable quiere decir que resuelve problemas dentro del campo parecidos de manera parecida, de manera análoga. Entonces, estamos hablando de un Granada que ya es reconocible, ya va a ser partido. No quiero jugar a ser ventajista, pero al final no tengo más remedio que caer cuando dije que en la jornada 17 que empató con el Cádiz en 1-1, la gente estaba muy enfadada con el equipo, que yo ya le di a tipo de lo que está pasando.
Eso que se llama ahora modernamente los brotes verdes.
Los brotes verdes, sí, que ya lo hemos mencionado, tanto Ría como el Rayo lo mencionamos como aquí. Entonces, el Granada está en una estructura estable de juego y se debe a eso principalmente. Este entrenador ha conseguido que desconcertado un poco a los rivales, porque sí es verdad que le han añadido un upgrade. Granada ataca en profundidad muy bien con los extremos ya desde el año pasado, pero es que además, cuando ya se trata de tener el balón en campo contrario, aparece en Rochina y ahora va a aparecer por el nuevo fichaje.
Alex Collado.
Sí, señor, a eso me refería. Entonces, básicamente eso. Mira, Jorge, en la Liga Española, lo que nos ha traído a nosotros a competir contra todos estos equipos, con jugadores casi de segunda división contra todos estos equipos, es porque en la Liga Española se está jugando un eterno partido. Un eterno partido, cuando les digo, me refiero a eso, es que hay unos equipos que proponen, que se pasan la pelota para llegar a situaciones que no habían previsto, que habían previsto, como el Barça, y hay otros equipos como el Granada que se pasan la pelota para situaciones que no estaban previstas, pero que generan dudas en el rival y aprovechan y se las encuentran y hacen goles. Entonces, unos que proponen y otros que defienden ese tiki-taka. Y entonces, el Granada, sin renunciar a su identidad, está evolucionando su manera de jugar.
El sistema que se está empleando ahora mismo es el mayoritariamente 4-4-2. Puede que sea el que mejor se adapte a las opciones del Granada, creo yo.
Sí, básicamente él ha partido de esa estructura en base a los cambios que él suele hacer durante el partido. Entonces, lo que sí hay que felicitarnos es de que esa estructura se ha mantenido y ha generado unos automatismos dentro del campo. O sea, no sé si es que ante el huevo o la gallina, no sé si es que lo que mejor le va al equipo o es que a base de insistir y de rendimiento pues está empezando a dar sus frutos y el Granada llega llega a situaciones de juego antes que el contrario, y por mucho que el contrario las prevea, no puede pararlo. Habrá que mantener una estructura espacio-temporal. Perdóname que me ponga...
Sí, es
que no tengo otra manera de explicarlo.
Estamos para aprender, no estamos para otra cosa. Hablando del futuro, que es lo que siempre debe de imperar en el mundo del fútbol, donde apenas existe el presente y siempre se mira hacia adelante. Estamos con el mercado de fichajes abiertos. Se insiste en un mediocentro y en un delantero. ¿Crees que son las posiciones idóneas?
Sí, necesitamos un tercer hombre. En el medio centro, vamos a ver, Montoro, tal, un medio centro, ya lo dijimos, que yo me postulé en ese sentido una vez que me preguntaste en ese sentido, en esas dos posiciones, y sobre todo un delantero, ¿por qué? Pues porque Molina es el que al final ha asumido el rol del líder deportivo dentro del campo, del que todo el mundo, sus valores personales dentro del vestuario y su manera de competir en el campo, el modelo de juego se está adaptando a las acciones de Molina, entonces... Ese papel que cumplía Soldado la tiene un jugador que obviamente nos está rindiendo mucho, pero que necesita por las connotaciones de edad que todo el mundo sabe, pues necesita a alguien que le apoye. Entonces, pero vamos, ahora mismo el modelo de juego descansa muy bien en ese líder Molina.
¿Y qué te parecen por último los nombres que están sonando, los de Diego Costa y Abel Ruiz como atacantes, o Radoya y Riqui Puig como centrocampistas?
Me gusta mucho la opción del jugador más joven. Me gusta mucho la opción de jugador más joven que ya de por sí tiene experiencia en la selección española, Abel Ruiz. Diego Costa, no me cabe la menor duda de que si viene va a rendir, porque es un jugador ya hecho. O sea, ambas cosas me gustan, para serte sincero. No voy a jugar a ser adivino.
Pues muchísimas gracias, Chema. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo. Buenas tardes. Adiós.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Casi es un sueño, no sé si definirlo así, lo que está viviendo ahora mismo el Granada Club de Fútbol, en mitad de la tabla, tranquilo, con buenas perspectivas de futuro, con tranquilidad en un mercado simple y complejo como es el invernal. Mingo, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Es un sueño porque de verdad, yo creo que nadie se imaginaba cuando esto comenzó el que a estas alturas de la competición, en el mes de enero, nos encontráramos en esta envidiable situación, porque con 5 partidos, que no es ciencia ficción el conseguirlos, el equipo ya habría conseguido salvar la categoría. Es un sueño, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad es que, como tú dices, pues realmente con el comienzo de liga que tuvimos, yo esperaba que el equipo estuviera a estas alturas pasando más apuro. Realmente no hay peros que poner, porque ya el tema de que se juegue mejor, peor, realmente el fútbol ahora, el Granada está haciendo un fútbol de efectividad y de puntos, que al final son lo que necesitamos para salvar la categoría. Y ahí estamos, los puntos no mienten, estamos en mitad de la tabla, en una situación cómoda, y quizá yo ya el pero que le pondría es que no tengamos a otros equipos, como en otras temporadas, descolgados por abajo, que ya nos daría el punto de que si hubiera equipos ya que estuvieran abajo, que los de abajo ahora están despertando, igual que el Granada, tanto Elche como Levante y todo eso, y sería que dos equipos se descolgaran de todo para respirar más tranquilos.
Bueno, lo del Levante, aunque haya ganado en la última jornada, parece muy, muy complicado, ¿no?
Sí, pero fíjate que lo que sí es verdad es que ningún equipo se da por desahuciado, porque cualquier equipo estamos viendo que puede ganar a cualquiera, exceptuando un Real Madrid, un Bilbao, pero ya estamos viendo que un Betis puede ganar en cualquier sitio, y menos claro en Sevilla, que es el equipo que ahora mismo es la efectividad personificada. De todas maneras, yo sinceramente no le podemos poner ningún pero, porque ya exigir que se juegue bien o exigir cosas de estos dos últimos años que hemos vivido en una nube, que a lo mejor tardamos en tenerla otra vez, yo ahora mismo no lo pido. Que nos quedemos como estamos, y el rendimiento de los jugadores está siendo excepcional.
No es vender la piel del oso antes que se produzca su caza, pero es que hay dos partidos inmediatos que son Osasuna y Getafe, el orden inverso, primero Getafe y luego Osasuna antes de la visita del Real Madrid, en los que el Granada puede puntuar y ya dejar las cosas muy, muy claras. Yo creo que para 5 partidos no hace falta ser un hacha en 18 encuentros que quedan, ¿no? Para ganar 5 partidos.
No, y yo, Jorge, te digo que nos podemos permitir perder algún partido o algún empate. Yo realmente no desearía porque si nos exigimos que en los próximos 5 partidos volvamos a no perder o a puntuar, creo que va a ser una cosa demasiado para el equipo. El equipo va a llevar su dinámica, podemos, bueno, el Getafe a lo mejor es un partido más asequible, el Osasuna yo un equipo que veo un poco más complicado, pero me refiero que nos lo van a poner difícil todos los equipos. Pero este Granada está demostrando que, bueno, que atrás, aunque no tenemos la fortaleza que teníamos en otros años, con la llegada de Torrente y como encaja el equipo, estamos muy bien. Y luego arriba tenemos, para mí, dinamita. Digo que para mí tenemos de las mejores delanteras con más efectividad y desbordantes, Machís, Puertas. Tenemos un grupo en la parte de arriba que podemos meter goles con facilidad, algo que cuesta mucho.
Yo veo en el futuro inmediato un eje de la defensa muy sólido, con Domingos Duarte recuperado, con Torrente como valor emergente, con Germán que está ahí para lo que haga falta, y luego ya la polivalencia, el hombre va haciendo lo que puede, pero es que se le hace jugar fuera de sitio de Víctor Díaz, y quién sabe si algún día la recuperación de Abraham, pero puede quedar una defensa muy, muy interesante, al menos en el eje central.
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Yo lo que echo de menos es que jueguen varios partidos juntos. Estamos teniendo la mala suerte de que entre lesiones, sanciones, no llegan a jugar un eje de la defensa 3-4 partidos seguidos. Al final, ya no es que sea uno mejor o peor, es que cuando hay un eje de la defensa que llevan jugando varios partidos, que dan fortaleza a esa defensa, por las bandas puede variar alguien, pero el eje de la defensa en el centro deberíamos intentar, como en otras temporadas hemos tenido, de tener 2 jugadores consistentes, los que sean, y que aguanten 4, 5, 6 partidos sin lesiones. Sin sanciones, y creo que eso nos daría una fortaleza en defensa que ahora mismo no la llegamos a tener.
Mingo, para concluir, ¿qué te parecen los nombres que están sonando en el mercado de fichajes? Luego pueden ser otros, pero en principio Radoya, Ricky Puig, Diego Costa, Abel Ruiz, este con una cesión, porque es un jugador bastante caro. ¿Te ilusiona? Porque ya se puede poner la guinda en el pastel, y quién sabe si miran un poquito más arriba.
Hombre, Jorge, yo sinceramente lo que veo una prioridad absoluta es buscar a alguien en el medio del campo que acompañe a Milla, que acompañe a Montoro, que acompañe a Rochina, un jugador que creativo, que la plantilla lo está necesitando por las bajas que tenemos. Y luego te digo una cosa, hay jugadores que se hablan, yo creo, por hablar, porque estamos viendo que la entidad no está para gastar dinero. Y yo, para mí, hablar de un Diego Costa o un... o el chaval,
Abel Ruiz,
todo eso, yo para mí son jugadores que son caros para el Granada. Sí, se da la coyuntura, pero yo no creo que la entidad está por gastar dinero, es lo que a mí me apena.
Por gastar no están, pero hay un fondo ahí que se ha guardado para este mercado, ha llegado un nuevo patrocinador y algo habrá que hacer
con ojalá, ellos. Ojalá, Jorge, un buen refuerzo los que han nombrado.
Y luego, una cosa importante, hay que procurar, estamos 13.º ahora mismo, pues no es lo mismo intentar luego meterse 11.º. O sea, no todo va a ser soñar con Europa, que eso está muy bien, sino que un punto arriba, un punto abajo en la clasificación te da muchísimas más opciones económicas de cara a los fichajes de la próxima temporada en el correspondiente reparto que haga la Liga. Pues Mingo, muchísimas gracias, buen año, y que sigamos disfrutando y hablando en este turno tan amable. Hasta ahora.
Gracias a tu cadena, Jorge, gracias. Hasta luego.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Les dije en la jornada de ayer que esta semana íbamos a prestar atención al atletismo, porque ya hemos informado en algunas ocasiones de que Granada quiere recuperar 3 décadas después su maratón. Se llegaron a celebrar 8 ediciones. Como dato anecdótico, incluso esta casa fue la emisora oficial de la Maratón de Granada, que constituía un acontecimiento atlético de máximo nivel, y no olvidemos lo que significa el atletismo como deporte rey, o como yo diría, utilizando un símil anterior, ¿no? Como el eje de todos los deportes, ese es el atletismo. Primero hay que ser un atleta antes de disputar cualquier actividad. Miren, el próximo mes de noviembre es la fecha que ha fijado la Asociación Granadina del Maratón, que se constituyó en el año 2016 y que viene trabajando para todo esto. Tienen todo ya preparado, ¿no? Un presupuesto, pues, que yo diría que asequible, 100.000 euros, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la media maratón cuesta en torno a 200.000 euros, y esto se celebra desde hace más de 30 años. Y una ciudad que a lo mejor no tiene el mejor trazado para una maratón, pero aquí no se trata de hacer en un momento determinado marca, ¿no? Aquí se viene a disfrutar de una maratón muy bonita. El problema está en que hoy es ya 11 de enero y si está fijado esto para el mes de noviembre, hay que hacer efectiva ya la difusión de la prueba, porque una maratón no es algo que se corra diciendo, pues para el mes que viene, ¿no? Eso se prepara durante todo el año, los maratonianos tienen su calendario y hay que anunciarlo ya, porque si no se nos puede pasar otro año en blanco. Por ejemplo, se perdió una oportunidad extraordinaria en la Maratón de Málaga de montar un stand y hacer propaganda de esta Maratón de Granada. ¿Por dónde pasa todo? Pues creo que ya solo hace falta una reunión final con el ayuntamiento para dar el visto bueno a todo esto. Rafael García es el presidente de la Asociación Maratón de Granada. Rafael, un saludo. Muy buenas tardes, un placer.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Más o menos es así como lo he dicho, pero lo que hace falta es que se produzca esa reunión que me cuentan que tú ya la tienes casi fijada, ¿no?
Sí, ciertamente. Bueno, veo que te has informado bastante bien de todos los prolegómenos que... Bueno, parte de los antecedentes de todo esto. Ciertamente sí, lo último que tenemos es una conversación y un compromiso por parte del alcalde en que se iba a llevar a cabo una reunión entre los técnicos, que parece ser que algunos han puesto alguna pega, no sabemos qué pega, porque ciertamente desde que en el 17 presentamos la primera documentación y ahora que es la última que hemos presentado, bueno, la última se puede decir que fue en marzo de este año pasado, en marzo del 21, y en noviembre tuvimos que presentar otra porque nos solicitaron que cambiáramos el recorrido, y pasaron 8 meses.
A mí eso, perdona, lo del recorrido, me da una pena increíble porque ibais a pasar por la carrera del Darro, que es posiblemente la calle más bonita de Europa, y al final nos dijeron que no y vais por el Alejo, que tampoco es sitio feo, ¿eh?
Cierto, ya digo que, por un lado decir que nunca nos han contestado de una forma oficial a todas nuestras solicitudes. Y por otro lado, pues sí que es cierto que nos han pedido, han dicho que había un informe técnico que recomendaba que no pasáramos por ahí. Y no entendemos cuál es. Bueno, el caso es que lo hemos cambiado y todavía tampoco nos habían contestado. Ante el miedo de que esa dilación sin sentido, que esto es silencio administrativo, que es el que siempre ha estado imperando en todas estas solicitudes, que ya digo que desde el 17 que presentamos la primera documentación, pues ante ese miedo le hicimos una propuesta al señor alcalde en el que le decíamos que nos reuniéramos en esta semana, pues los técnicos que ponían algún tipo de pega y nosotros para ir sobre la marcha buscando las soluciones. Él dijo que sí, que magnífico, que era una muy buena idea y estamos a la espera de que en esta semana se nos informe de cuándo va a ser la reunión. Así que hemos avanzado, parece ser, y si es que al final llegamos a buen término con esta reunión que te hacía referencia.
Vuestra estimación es celebrarlo en el mes de noviembre, porque además se ayudaría de una forma importante a la economía de Granada, es cuando menos ocupación a priori vamos a tener, y no solo son los maratonianos, sino todos los acompañantes. Pero es el momento de anunciarlo casi ya, porque si no, no da tiempo. ¿Cuál es la fecha límite?
Vamos tarde, es que ya vamos tarde. Es que nosotros, fíjate, si te digo que es que lo que te había dicho antes, que fue en marzo del año pasado, teníamos año y medio para irlo preparando, para ir haciendo toda la difusión. Es cierto, el maratoniano tiene que saber con mucha antelación qué carreras son las que él quiere correr en cada año. Entonces nosotros nuestra principal preocupación es que tenemos que difundirla para que él, me refiero al corredor, se organice, se programe, voy a correr 2, 3 o algún valiente 4 o más. Incluso lo normal es eso, 2, 3 maratones en un año. Y entonces eso que es tan importante para él tiene que programar su entrenamiento. Y ya vamos muy tarde, ya vamos excesivamente tarde, porque no es solamente que se entere el corredor, es que también tenemos que buscar la financiación. Nosotros, con lo que las cuotas de los corredores, no cubrimos ese presupuesto que has dicho de aproximadamente 100.000 euros, no lo cubrimos, tenemos que buscar sponsorización con empresas, y las empresas ya tienen, se puede decir que tienen distribuidos sus cupos en proyectos de todo el año. Vamos muy mal de tiempo y ya pues se nos está pasando incluso por la cabeza el que este año pues no podamos llevar a cabo la maratón, pues que tuviéramos que dejarla para el siguiente, y este año pues quedarnos con la carrera de los 10 kilómetros, que bueno, hemos unido fuerzas con el Banco de Alimentos y tanto la maratón como los 10 kilómetros pues tienen un carácter totalmente solidario para buscar fondos que en apoyo a la labor social que lleva a cabo este Banco de Alimentos de Granada. Y entonces, pues eso es en lo que estamos, que nos están dando tantas largas que no hacen más que ponernos palos en los radios y bueno, pues nos iremos adaptando a lo que salga, vamos a ver.
Hay una ventaja en todo esto y es que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, como profesión, lo de la política es algo supongo que transitorio, como profesión tiene la de dedicarse precisamente al mundo del deporte y todo esto que estamos explicando lo conoce al dedillo porque se lo ha tenido que estudiar. Digo yo que esto debe ser una ventaja a la hora del interlocutor, irán los técnicos, pero es que el propio alcalde es un técnico en la materia.
Pues sí, así lo entendemos. Lo que pasa es que aquí todo el mundo opina a favor, incluso el alcalde, opina a favor de la celebración de la carrera, todos, menos uno, que son la Concejalía de Deportes. La Concejalía de Deportes no hace más que ponernos trabas y ponernos pecas.
Curiosamente, entonces, o sea, me llama la atención, la Concejalía de Deportes.
Sí, efectivamente, siempre ha sido a través de quien hemos hecho siempre la solicitud y siempre, bueno, pues trabas. Y esperamos que ahora, pues bueno, que si cuando llevemos a cabo la reunión de coordinación, pues se pueda solventar y cambiar por completo la actitud que está teniendo con nosotros. Pues si es que el hecho está claro, si la última vez, han pasado ya 10 meses desde que la última vez o la penúltima que presentamos toda la documentación, no nos han dicho nada y fue el sistema habitual que utilizan para respondernos, silencio administrativo, pues ya está, pues estamos en la línea de que ellos no quieren que nosotros organicemos la maratón.
¿Por qué? Ahí está la clave.
Pues no lo sabemos porque como nunca nos entregan ningún documento en el que nos pongan las pegas para llevarles a cabo.
Porque a ellos les gustaría organizarla a lo mejor desde la propia Concejalía de Deportes. Lo que pasa es que si una media maratón le cuesta 200.000, pues una maratón no sé lo que le puede costar a las arcas públicas.
Bueno, me consta, porque he hablado con alguno de ellos, me consta que han hecho propuestas a algunas empresas de que lo organizaran y precisamente a la que hace la media maratón, a la que hace, bueno, la gran parte de la media maratón, y le dijeron que no. Claro, es que una maratón es muchísimo más gasto, muchísima organización, muchísimo más trabajo y muchos menos corredores. Oye, media maratón corre mucha más gente, porque corre gente de Granada. Una maratón corre gente de fuera de Granada principalmente. Entonces no son tantos, al menos inicialmente, no son tantos como los que pueden correr actualmente la media maratón de Granada. También es cierto que esos corredores de la media maratón de Granada no aportan tanto dinero a la ciudad por noche, por pernoctaciones, por restauración, por bares, comercio, etcétera, como si lo va a hacer la maratón de Granada, porque permíteme, ya digo, son mayoritariamente foráneos todos.
Una última pregunta que tenemos que pasar a otro asunto, y es, quiero hacer de abogado del diablo. Yo como corredor de maratón, ¿qué interés puedo tener en venir a correr un maratón en Granada donde la marca va a ser muy complicada por la orografía del terreno?
Efectivamente. Nosotros, donde nosotros nos apoyamos más para darle el éxito es en la propia ciudad, en la propia Granada, en todo el entorno que tiene Granada, en el antes y el después de la carrera, en el calor que va a tener los corredores, porque vamos a correr no como en Sevilla, como en Valencia, como en Madrid y Barcelona, todas las grandes maratones, no vamos a correr por grandes avenidas, porque en Granada ni la hay. Pero es que también las pocas que podrían haber tampoco las vamos a utilizar, porque lo que queremos que haya proximidad. Vamos a pasar por la calle Mesones, por la calle Pontezuela, por el Realejo, por la calle Molino. Es decir, todas son calles que están muy próximos al corredor, y eso es lo que le gusta al corredor, que tener ese calor, ese ánimo que le impulsa a hacer mejor marca o a correr tan solo por el gusto de terminar una maratón. Y como ya he dicho, el antes y el después, el tapeo de Granada, el ambiente universitario juvenil de Granada, el Albaicín, los monumentos, etcétera, todo eso es un atractivo. Granada es muy golosa y Granada quiere venir mucha gente, y si es para correr una maratón, pues más seguro. Y eso, en eso es en lo que nosotros nos vamos a apoyar para tener el éxito. La carrera también va a ser, el circuito va a ser lo más bonito que podamos que pueda haber. Aquí siempre hemos dicho que son dos las características de esta maratón. Por un lado, el circuito, que va a ser muy bonito, y por otro lado, el calor humano y la proximidad a la que ya he hecho.
A ver si se consigue. Rafael García, presidente de la Asociación del Maratón de Granada, seguiremos expectantes a ver si esta semana tenemos luz verde. Hasta ahora.
Venga, muchas gracias, adiós.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
No deja de ser preocupante cómo se está disputando este año la tercera división, porque, por ejemplo, ya se lo he dicho al principio del programa, en las dos últimas jornadas solo se han disputado dos partidos. El tema de la pandemia, pero es que además creo que hay una manera un poco singular a lo mejor de medir el asunto de la pandemia en la tercera, porque en categorías inferiores prácticamente se está jugando todo. Bien conoce esta categoría José Antonio Salvador, nuestro compañero en COPE Motril. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio. Pues debería de tenerlo por aquí, pero no consigo contactar con él. Vamos a insistir en esa comunicación con José Antonio Salvador. José Antonio, un saludo, buenas tardes. Pues un momentito que lo recupero. I'm in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties. Vamos a insistir en esa comunicación con José Antonio Salvador, que creo que ya está con nosotros. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Yo no acabo de explicarme cómo es posible que en la primera andaluza se jueguen todos los partidos y en la tercera división llevemos dos jornadas con solo dos. ¿Esto será porque habrá una manera distinta de medir el COVID o qué es lo que está sucediendo? Porque no salgo de mi asombro.
Bueno, yo tengo mi opinión muy particular. Lo que sí está muy claro es que en la primera división andaluza, tanto como primera, segunda o tercera andaluza, no se hacen ningún tipo de test en las previas de los partidos. Lo que sí se hace prácticamente es un poco jugar a la voluntad de cada uno de los jugadores. Y aquí se está tirando de ello. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que los equipos, como no se juegan tanto, entre comillas, lo que están haciendo es ir a los partidos y el que esté mal o el que tenga algún tipo de problema, pues no acude al encuentro, con lo cual se juegan todos. Y en tercera división, como se tira demasiado de la picaresca y además se hacen test, pues lo que está ocurriendo que cada jueves, miércoles, jueves, cuando hay los test reglamentarios de cada semana, pues se tira de la picaresca para aplazar, suspender muchísimos partidos.
¿Pero qué interés puede haber en aplazar o suspender?
Pues supongo que jugar luego con que me quedan dos partidos para ver la posibilidad o no, o directamente que de verdad haya determinados jugadores que interese más que jueguen o no jueguen y que de verdad tengan algún tipo de problema, claro. Porque de lo que no cabe ninguna duda es que es muy, 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 muy raro que todos los equipos al final terminen anulándolo, con lo cual, de hecho, de prácticamente 8 partidos que se juegan cada jornada, en las dos últimas son 16 encuentros, solo se han jugado 2, quiere decir muy claro que se va tirando.
¿Pero qué pasa? ¿No? Conforme hay un positivo, se acabó el partido.
Sí, en esta categoría, en la tercera rep, en el momento que hay un positivo, tú ya todo el equipo tiene que confinarse, vamos a decirlo, los 7 días. Con lo cual, pues en el momento que hay 1, 2, 3 casos, da igual, pues directamente se anulan. De hecho, a partir de hoy va a jugar el Huetor Vega, uno que tiene aplazado en su día. Luego, la semana que viene, el Motril, por dar un ejemplo, tiene ya 2 partidos aplazados que los tendrá que jugar en miércoles frente al malagueño y frente al Jaén, con lo cual va a tener, pues, tipo champion. Jugará miércoles, domingo, siempre y cuando, pues, no haya después algún positivo más, ¿no? Pero
¿qué partido tiene hoy el Huetor Vega o el Huetor Tajara?
Hoy el Huetor Vega juega hoy en casa, el Huetor Vega, y además, otro de los partidos que tiene aplazado en su día con motivo del COVID es un Huetor Vega. O sea que prácticamente se encuentran todos inmersos en esa historia.
Esto es una puntilla porque jugar entre semana reduce el público, que cada vez es más difícil encontrarlo
en el tercera. Caso del Jaén, por darte un ejemplo, el Motril tuvo ya problemas con la primera jornada liguera, donde el Jaén no presentaba a los jugadores puesto que tenía problemas burocráticos. El Motril no accedió a aplazar el partido y ahora resulta que este partido del Motril se jugaba en teoría el domingo a las 12 de la mañana, con lo cual iba a venir bastante gente de Jaén, era día del club y se estimaba desde la directiva que si hubieran venido 200, 300 personas, una media de 10, 12 euros, pues podía haber habido una suculenta recaudación de 3, 4, 5 mil euros, que para el Motril hubiera estado muy bien. Y directamente, pues, de la noche a la mañana pasó lo que pasara, cada uno tira de la picaresca que quiera. Yo lo tengo clarísimo, me parece que no lo van a reconocer los verdaderos protagonistas, pero que a nadie se le olvide que luego al final nos conocemos todos. Y el Jaén, pues, tiró de ello y la pagó, le dio la vuelta a la tortilla.
¿Para este fin de semana va a haber competición?
Sí, hay competición regular.
Hasta el jueves no lo sabremos, ¿no?
Vamos, en teoría sí hay jornadas. Yo ya creo que los equipos lo que tienen que hacer, si tienen en algún caso, pues decirlo a la federación y argumentar como hacen en otras categorías. Jugador que no hay, puesto que esta categoría también es la tercera red, también dependería de la Real Federación Española de Fútbol, porque también tiraran de igual que pasa en segunda, en primera, en cualquier categoría, y ese jugador se aísla y a partir de ahí seguir funcionando el tema, porque si no, se va a complicar la categoría.
Pues un lío auténtico. José Antonio, muchas gracias por ponernos un poquito de luz hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Segundos para las 4 en punto de la tarde. A esa hora se actualiza la información aquí en COPE. Cualquier novedad se la contamos inmediatamente. Recuerden, mañana tendremos a Luis Milla en Deportes COPE Granada.